Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero. Esto es Hablemos de Mercadeo, episodio 61, comenzando el 2020. Pues hay gente que dice que estamos comenzando una década. Una década. Hay gente que no, que finalizando el 2020, que guaraguara, no importa. Finalmente, para usted, como sea y como lo quiera tomar, eso es asunto suyo. Para algunas personas que están más en lo místico, entonces dicen, no, lo que pasa es que el ciclo del sol, el ciclo de la luna, el ciclo de la vida, el ciclo de lo que sea, también es válido. Finalmente, el tiempo es una medida personal y pues, bueno, cada cual lo va asumiendo como más chévere le parezca y como más le guste. Como les decía, esto es Hablemos de Mercadeo. Mi nombre es Lobsan Salguero. Estoy grabando desde Cali, en el suroccidente colombiano. Hoy es 8 de enero, son las 11 de la mañana, está haciendo un calor chévere, estamos como a 34 grados, una cosa así. Estos días han estado calienticos y pues como toda la dinámica de comienzo de año y todo lo que está pasando, pues muy preocupados por muchas cosas que pasan con temas de orden público en Colombia, de violencia, temas sociales muy complicados, pero pues bueno, este podcast es sobre mercadeo y no voy a meterme en esos temas porque, bueno, no al lugar, aunque duele bastante, no es el espacio para hacerlo. Para eso les recomiendo, hay unos podcasts muy buenos, pueden encontrar, por ejemplo, Presunto Podcast, es un podcast muy interesante. Presunto Podcast, lo pueden encontrar en Spotify, por ejemplo. Este podcast usted lo puede estar escuchando por Spotify, lo puede estar escuchando por Anchor, lo puede estar escuchando por iTunes, lo puede estar escuchando por Deezer, creo que también estamos. Hay muchas plataformas por las cuales estoy ahorita emitiendo el podcast y pues muy contento. Porque vienen unos proyectos muy interesantes, ya les iré contando, y por ahí por redes sociales también van a pillar pues las cosas que están pasando. Pero específicamente este episodio tiene pues como varios objetivos. El primer objetivo es saludarlas, desearles de verdad, de corazón un feliz año. Espero que este año tengan la posibilidad de cumplir sus sueños, de sacar adelante sus proyectos, sobre todo de ser muy felices, de amar, que los amen muy fuerte, de darse cuenta que la vida está llena de posibilidades, que a veces nos metemos en unos agujeros negros terribles, pero bueno, finalmente creo que a veces, como me decía alguien en estos días, la marea sube, la marea baja, y a veces se queda uno con la marea baja y se le olvida que todos son ciclos. Entonces, de corazón, desde Cali les deseo un 2020 muy chévere, lleno de proyectos cumplidos. Espero que la siembra del año anterior haya sido buena, que la cosecha sea muy buena, nos lo merecemos, realmente merecemos como sociedad una buena cosecha para este año. Y bueno, que nos podamos seguir escuchando. Ya saben que me pueden contactar a través de redes sociales, Lobsan Salguero, me buscan por allí, es muy fácil pues por las características de mi nombre, que se escribe LOBSANG, Salguero, ahí me encuentran muy fácil, podemos estar en contacto. Con varias personas he logrado hacer contacto a través de redes y ha sido muy bonito poder ampliar un poco esa red de gente que le gusta el mercadeo, gente que le gusta el podcast. Y bueno, un saludo para todos y para todas. Por allá al fondo están escuchando unas chicharras que son típicas de la región. Hay un episodio por allá que grabé sobre las chicharras, entonces ahí nos van a estar acompañando con el sonidito de fondo muy típico de Cali, del Valle del Cauca. Pero bueno, el primer objetivo de este episodio era saludarlas y decirles que en serio, de todo corazón, un feliz año. Espero que hayan tenido unas buenas fiestas. Pero el otro objetivo grande es que hablemos de las tendencias de 2020. Entonces, en mercadeo, en comunicación, en publicidad, bueno, pues esto no es magia, aquí no vamos a adivinar el número para la lotería o el número para hacer el chance, decimos en Colombia, o para jugar el baloto, pues para jugar cualquiera de estos juegos de azar, pero digamos que sí hay empresas y hay personas muy, muy pilas, muy inteligentes, que se dedican mucho tiempo y dedican equipos de trabajo a rastrear lo que está pasando en el mundo, y a partir de ese rastreo comienzan a generar unas hipótesis que pueden o no, digamos, cumplirse durante el año, pero pues es, digamos que como son personas o son empresas que tienen muchos años de experiencia en el tema de mercadeo, pues ya comienzan a ver ciertos patrones que van llevando a. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer en esta corridilla de episodios, van a ser 5 episodios que voy a sacar uno diario, ese es el compromiso. Hoy es martes, hoy es miércoles, vamos a sacar uno diario de aquí hasta el domingo, hablando de 5 tendencias para el 2020. Entonces, A partir de eso, como les digo, puede que se cumplan, puede que no. No son investigaciones mías, obviamente pues hay algo de aporte de parte mía, pero son cosas que pues leo, que encuentro por allí. En la mayoría de los casos trataré de ser muy juicioso con las fuentes. A veces se me olvida citar las fuentes, pero no es con mala intención, sino que es más de despiste, pero bueno, entenderán. Espero que entiendan, por favor. Entonces, dentro de las fuentes que he consultado para hablar de las tendencias 2020 en temas de mercado y publicidad, está Juan Isaza. Lo encuentran en juanisaza.com. Es un planner muy, muy, muy juicioso. Es una persona que lleva muchos años trabajando en el negocio publicitario. Ha trabajado con grandes agencias de publicidad. Ya por acá estoy abriendo la biografía de Juan. Juan Luis Isaza es el nombre completo. La página de él, como les decía, es juanisaza.com. Allí pueden encontrar información. Él cada año hace esto. Cada año publica unas tendencias y va contando un poco, digamos, como su visión de lo que es el mundo del mercadeo. Entonces pueden entrar allí a su blog, se llama The Insight Point. Lo otro es Deloitte, que también es una consultora muy importante en temas de mercadeo. También la he revisado pues para poder hacerles esta propuesta, para poderles contar un poco de qué va este tema. Y sin más pausas y sin más antesalas, metámonos de cabeza, ¿vale? Entonces, la primera tendencia que quiero que conversemos para temas de mercadeo, publicidad y comunicación la vamos a llamar escoger bando. A veces tenemos la tendencia a pensar que el mercadeo tiene que ser neutral. Y digamos que siempre cuando uno habla de mercadeo, uno siempre dice que no puede hablar ni de sexo, ni de política, ni de religión, porque son temas muy espinosos que nos pueden alejar de cierta parte del grupo objetivo. Pues eso es cierto, finalmente. Pero por todo lo que está pasando en el mundo en este momento, la tendencia que nos está marcando el mercado, que nos está marcando el consumidor, que finalmente es quien construye el mercado, es a que tenemos que como empresa tomar posición. Es decir, si una empresa toma posición a favor o en contra de, por ejemplo, el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Listo? Si usted como empresa toma posición a favor o en contra, su grupo objetivo lo va a castigar o lo va a apoyar. Eso es una cosa que estamos viendo muy, muy claramente. Y no solamente con temas LGBT o con temas sexuales o con temas de género, sino con todo. Con temas políticos, con temas ideológicos, con temas de medio ambiente, por ejemplo. Entonces, es muy importante evaluar, ojalá lo pudiéramos hacer, evaluar la posición que tenemos como compañía o como marca frente a los consumidores. Es decir, siempre hemos hablado de la personalidad de marca. Es un tema que ha sido recurrente en mercadeo y en publicidad. La personalidad de marca es un tema importantísimo. Entonces siempre preguntamos, si fuera una persona, ¿su marca qué sería? ¿Hombre, mujer? ¿Cuántos años tendría? ¿Sería, no sé, gordo, flaco, alto, atlético, no atlético? En fin. Pero ahora a esa personalidad de marca hay que sumarle cosas. Entonces, si su marca fuera una persona, ¿estaría a favor del aborto? Por ejemplo, si su marca fuera una persona, ¿estaría a favor de la intervención de Estados Unidos en el Medio Oriente? Por ejemplo, si su marca fuera una persona, ¿qué opinaría del gobierno X o Y? ¿Sí? Ese tipo de cosas los consumidores las están valorando muchísimo, muchísimo. Hay un par de casos en Estados Unidos de temas de boicot, más adelante voy a hablar de eso, pero digamos que antes el boicot solamente se limitaba como a temas medioambientales. Entonces la marca que descubrían que estaba haciendo cosas en contra del medio ambiente, los consumidores la castigaban. Pero es que ahora estamos viendo que las marcas que se pronuncian a favor o en contra de temas políticos o temas de género, como el que estamos hablando ahorita, la gente las castiga o la gente las apoya. ¿Sí? Entonces ahorita más adelantito, en la par de diapositivas adelante, vamos a hablar un poco más en profundidad de esto. Primer mensaje, hay que escoger bando, hay que tomar posición, hay que definir en qué estamos, ¿listo? Lo segundo, precisamente por eso, la verdad, que creo que es un insight muy, muy poderoso en este punto, la verdad se convierte en una moneda muy valiosa. La gente quiere tener la tranquilidad de que usted le está diciendo la verdad. Y cuando usted le está diciendo la verdad, la gente va a confiar, y cuando la gente confía, la gente compra. Si usted quiere que le compren, diga la verdad. Es muy, muy, muy importante. ¿Y esto a qué va remitido? Venimos desde hace varios años con un tema muy fuerte que son las fake news, las noticias mentirosas. Entonces, casi siempre con temas, digamos, con intereses políticos, o politiqueros más bien, salen noticias, ¿no? ¿Qué tal candidato dijo tal cosa? ¿O qué tal persona dijo tal otra? Y en contienda electoral se ve muchísimo eso. Pero ahora nos estamos dando cuenta que no es solamente en contienda electoral, sino también después. Entonces, cuando la gente se da cuenta que, no sé, a través de Facebook un portal publicó una noticia que era falsa, ¿qué sucede? ¿Qué cree usted que sucede? Pues la gente deja de seguir el portal. Y al dejar de seguir el portal, inmediatamente, pues, eso hace que la audiencia baje, y cuando baja la audiencia, baja la pauta. ¿Y qué pasa cuando es un periódico, cuando es un medio tradicional y ese medio está a favor o en contra de un mandatario o de un político? ¿Qué pasa allí? Si usted está a favor del candidato A y el medio que usted sigue, al que usted tiene suscripción, por ejemplo, abiertamente dice yo estoy en contra de ese candidato, o uno de los directivos de ese medio dice yo estoy en contra de ese candidato, ¿cuál es su posición? ¿Seguir pagando la suscripción? ¿Seguir consumiendo el medio? ¿Hablar bien del medio? Las fake news y las posiciones están siendo castigadas o respaldadas por los consumidores. Temas políticos, ahorita viene el tema de elección en Estados Unidos, el tema Trump, ya pues supongo que estarán enterados y enteradas de lo que está pasando con Irán. Esto se convirtió en un tema muy importante ahora por lo siguiente, porque bueno, no solamente hay vientos de guerra, que es una cosa terrible, sino que la política Trump es una política que igual en el mundo lo vemos con varios presidentes, es una política muy radical en cuanto a, digamos, retroceso en temas de derechos y de gestión de derechos de algunas minorías, ¿sí? Se ha convertido la política de este señor en un tema que va en contra de algunas minorías y de algunos derechos civiles y tal, y vemos en el mundo que también está pasando con varios presidentes de ultraderecha o de izquierda que están atacando, digamos, algunos derechos ya conseguidos. Entonces, cuando en comunicación, en publicidad o en mercadeo se toma posición alrededor de un mandatario o de un presidente, eso hace que la marca se perfile. Ahora, si es una marca grande, muy grande, pues seguramente esas decisiones no van a ser tan fáciles. Lo cual quiere decir que cuando se va a tomar una decisión de esas, hay que tener claro que esto va a tener un impacto importante. Yo recuerdo hace algunos años, creo que en este momento el alcalde electo en Cali se llama Jorge Iván Ospina y es de línea, no sé si de izquierda, pero sí de línea verde, que llaman el Partido Verde. Recuerdo que en la primera contienda, en la primera elección de él, él utilizaba un girasol. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que están en Cali, él utilizaba un girasol, y los que están por fuera, pues ese era el símbolo de campaña. Y resulta que había una marca de aceites, creo que era Premier, si no estoy mal, que es de una empresa que se llama Marinera del Valle, que tenía una valla gigantesca en un lugar muy, muy, muy concurrido de la ciudad, una valla de 10 metros por 3, y en esa valla colocaron el girasol en la mitad con el fondo verde y un texto que era como alusivo a, que era, daba como la sensación de que estaban hablando de política, pero pues también estaban hablando de aceite de girasol y bueno, todo este rollo. Entonces, muchas veces cuando las empresas toman una línea política, esto puede ser interesante. Ahora, si lo llevamos a otro contexto, acuérdense que estamos hablando de escoger bando, si lo llevamos a otro contexto, las empresas que son abiertamente gay friendly, es decir, que dentro de su política o su filosofía como compañía aprueban, apoyan y aceptan el matrimonio igualitario, apoyan todo el discurso de la comunidad LGBT, en algunos casos dan descuentos o tienen productos especializados para esta comunidad, los números dicen que hay incremento en las ventas, ¿sí? Porque la comunidad LGBT, cuando siente que una marca la está respaldando, apoyando y respetando, ¿cómo apoyan? Apoyan pues con dinero, apoyan comprando. Entonces, eso no es nuevo, eso lleva un par de años, pero este año se está viendo como una tendencia mucho más marcada. La tendencia que sigue entre el tema de escoger bando es la revolución latinoamericana, que es muy, muy fuerte. Yo hice por ahí un Facebook Live hablando del tema, que creo que voy a convertir ese audio en podcast. No lo tenía por ahí, pero vamos a hacerlo en algún momento. Y ese tema de la revolución latinoamericana es bastante fuerte. Venimos todo el año con temas en Ecuador, en Chile muy fuertes, en Bolivia muy fuerte, en Colombia estamos otra vez. Dijeron que el 21 de enero arrancaba otra vez todo el tema del paro nacional. Y esos son bandos. Los que están a favor, los que están en contra del paro nacional. Punto. ¿Sí? Lo cual quiere decir que si su marca se circunscribe, apoya o respalda alguno de los bandos, pues vuelve y juega. Va a ser bien visto por la gente a la que apoyas, pero va a ser mal visto por la gente a la que no estás apoyando. pero cada vez, digamos que se vuelve más importante definir posición, tomar posición, ¿ok? Ahora, todo ese tema de la revolución, todo el tema de lo que está sucediendo con Irán, todo el tema de la política norteamericana, todo lo que está pasando en Sudamérica, también en Latinoamérica, en España, en Francia, tiene un común denominador, y ese común denominador se llama miedo, miedo. Creo que dentro de todo ese tema de escoger bando, hay una cosa que está allí latente, que subyace, y es el miedo a no estar en el bando ganador, el miedo a que esa gente que está marchando afecte mi vida cotidiana, el miedo a que la gente no marche y la vida de mis hijos se vea afectada porque no hay derecho a la educación, el miedo a que, yo salga a marchar y me coja una persona de las fuerzas del Estado y me desaparezca, el miedo a no tener pensión, en el caso de Francia, que es la pelea, el miedo en España también, en el caso de que no haya plata para cuando yo me pensione, o que no haya plata cuando se pensionen mis hijos. Miedo, 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 miedo. Es una cosa que está todo el tiempo allí. Duramos varios años donde la política del miedo había desaparecido. Perdón, me tomo un cafecito, para seguir hablando. Entonces, el miedo se ha convertido en un recuerdo. Y en este momento no es un recuerdo, es una cosa que está todos los días, estamos hablando de miedo. Totalmente claro. Y la pregunta es, ¿su marca cómo va a actuar o cómo se va a parar frente a ese miedo colectivo? ¿Va a ser un pañito, digamos, de esos que descansa, o lo que va a hacer es trabajar y fortalecer ese miedo y utilizarlo como una herramienta de venta? Caso seguros de vida, caso agencias de viajes, caso la gente que vende finca raíz en Colombia para que la gente se capitalice y se vaya del país, por ejemplo, temas de migración, temas de estudio en el exterior. Es decir, el miedo también es una herramienta para vender y es una herramienta súper poderosa. Entonces la pregunta es, si el miedo es un insight que en este momento está marcando muy fuerte en los consumidores, ¿usted qué va a hacer frente a ese miedo? ¿Ok? Y eso, seguimos hablando del tema de escoger bandos. Ahora sí nos metemos con el tema del boicot. En Estados Unidos específicamente son muy, muy juiciosos con el tema del boicot. ¿Por qué? Porque ellos, digamos que tienen una visión colectiva frente a eso. Para otras vainas son absolutamente individualistas, pero para este tema de las acciones sociales o de las acciones corporativas sí trabajan como enjambre. Hay un caso, pues, que es el caso muy, muy, muy famoso de Rosa Parks, la mujer afro, que en los finales de los 50, comienzos de los 60, se niega a ceder el puesto en el bus. Entonces la meten a la cárcel y hay todo un tema allí, Malcolm X aparece, etcétera, etcétera, todo el discurso de la defensa de la igualdad por el tema de la raza, que en Estados Unidos es tan complicado. Pero lo que pasa es que todo se da porque toda la comunidad afro, en ese momento afroamericana, hace un boicot contra la empresa de buses que obligó a Rosa Parks, quería obligar a Rosa Parks a ceder el puesto. Y es ese boicot ante la empresa de buses lo que hace que el tema de la reglamentación que había para que los afro se sentaran solamente en una parte, en la parte de atrás del bus, y tuvieran que cederle el puesto a otras personas, se diera. Es decir, hay un cambio social de fondo a través del boicot. Y es por eso que la comunidad norteamericana utiliza el boicot como una herramienta fuerte, porque saben que cuando le tocan el bolsillo a una empresa o a un gobierno, pasan cosas. En otros países tal vez no, digamos que las acciones son más violentas, más de hecho. Pero en Estados Unidos sí utilizan el boicot como una herramienta importante. Entonces, a raíz de todo ese tema Trump, el tema de, digamos, como de su posición tan fuerte y tan radical frente a las minorías, etcétera, etcétera, hay un caso que vale la pena que investiguen, y es una empresa que tiene, es un gimnasio, pero también tiene posibilidad de ir a hacer únicamente spinning, ¿sí? Las bicicletas estáticas. Se llama SoulCycle. Y SoulCycle, el dueño, hizo una colecta de fondos para el gobierno Trump. Y resulta que varios influenciadores muy poderosos a través de redes sociales llamaron a hacer un boicot contra SoulCycle y contra otra empresa, que no recuerdo el nombre, no lo apunté, lo siento, que es del mismo dueño, y esta empresa, el llamado que hacían era ¿cómo vamos a apoyar a una empresa que está en contra de las minorías, ¿sí? Por acá está Equinox, se llama la otra empresa, ¿sí? Entonces el dueño A ver si por acá rápidamente encuentro el nombre del dueño. Dice que Iceland, Sopelo, Rose, es el apellido. Bueno, ya encontramos el apellido. Entonces resulta que el dueño da dinero para esta recolecta y entonces la comunidad que está en contra de Trump dice, no, 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 pero venga, pues que ese tipo es machista, ese tipo no apoya a las minorías, ese tipo no apoya todas las causas sociales. Entonces, no, vamos a hacer, que incluso hacen una petición de estas por Change.org, hacen una petición para que la gente deje de ir al gimnasio y para que deje de ir también al sitio este de bicicletas que les contaba. Entonces, aparecen dos conceptos que creo que es muy importante tenerlos claro. El boicot, ¿sí? Pero aparece otro que es el boycott. El boycott es yo compro, entonces boicot es te dejo de comprar porque no estoy de acuerdo con tu posición política. Y el boycott, ¿sí? Como de comprar, boycott. El boycott es te compro porque estoy de acuerdo con tu posición política, ¿sí? Imagínense lo interesante que puede ser eso en términos de segmentación, ¿sí? Como en meterse ya como de cabeza en cómo segmento a la gente. Hay otro caso para que lo busquen que es Chick-fil-A, que es un sitio donde venden pollo, es un pollo, un sitio de pollo frito. Y el Chick-fil-A es muy interesante porque uno de los fundadores de Chick-fil-A sale y dice, mire, nosotros no apoyamos el matrimonio igualitario. Pensamos que no, eso no, eso está en contra de la religión y nosotros somos abiertamente religiosos y entonces no estamos de acuerdo con que se casen personas del mismo sexo, punto. Pues resulta que toda la comunidad gay inmediatamente sale a la calle a decir, no vamos a volver a comprar pollo allá. Y llega tal el caso, pues que se genera todo este ruido alrededor de la marca, pero llega tal el caso, a tal punto, que en una universidad de Estados Unidos, en la Universidad de Rider en New Jersey, uno de los decanos se da cuenta que los directivos de la universidad le niegan a esta empresa, a Chick-fil-A, le niegan la posibilidad de tener un local dentro de la universidad, básicamente porque dicen que no están de acuerdo con esa posición. Pues resulta que el decano, que se llama, vamos a ver si lo encontramos, bueno, no importa, el decano renuncia y dice, yo no estoy de acuerdo con que la universidad no le haya permitido a Chick-fil-A entrar a la universidad. Si estoy pronunciando mal lo de Chick-fil-A, perdón, pero no, ni idea, se escribe raro, muy raro. Entonces, el tipo renuncia, obviamente se vuelve un tema mediático porque es, ojo con esto, es la universidad no permite que entre la marca por su posición anti-LGBT, ¿sí? Y el decano, que sí está a favor de la posición de la empresa anti-LGBT, renuncia. Entonces miren cómo la gente toma decisiones a partir de estos insights que son tan poderosos. Lo otro que aparece por allí, como cambiando un poco la siguiente diapositiva, es que las empresas, cada vez en mercadeo se valoran más las empresas que tienen un propósito definido, es decir, que su personalidad de marca es clara. Yo quiero saber qué pasa con la empresa a la que le estoy comprando, yo quiero saber si está a favor del medio ambiente, si no está a favor del medio ambiente. Cada vez tenemos más acceso a información, cada vez tenemos más acceso a quiénes son, cuáles son sus políticas laborales, si pagan bien, si pagan mal, si contratan a menores de edad en algún lugar tercermundista como Colombia para hacer sus, no sé, confecciones, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cada vez queremos saber si la empresa apoya temas de diversidad y de igualdad, porque si no las apoya, pues nos caen gordos, entonces no les compramos, ¿sí? Cada vez apoyamos más las empresas, recuerdan el caso Dove hace algunos años con el tema de la belleza real, de Real Beauty, que nos mostraban las mujeres, pues las mujeres reales tienen gordito, las mujeres reales tienen estrías, las mujeres reales tienen lunares, las mujeres reales pues son de verdad. Y eso nos lo mostraba Dove, fue la primera marca que nos mostró esto abiertamente, ¿listo? Entonces, hoy en día se está valorando, para 2020 una de las tendencias es las empresas que son reales, que son de, comillas, carne y hueso, se valoran, ¿sí? Porque sentimos que tienen un impacto real en la sociedad, no es una corporación fría o por allá lejana, sino que es una empresa que se parece a un ser humano. Vuelve y juega. La personalidad de la marca cada vez es más importante. Es cada vez más importante porque queremos que nosotros, para esa empresa, seamos más que clientes, seamos amigos, seamos cercanos, seamos familia. Esa es la primera tendencia con la que estamos trabajando para el 2020. Resumimos, tomar posición, ojo con la verdad, que es muy importante. La personalidad de marca hay que definirla muy bien, no solamente en términos de si es gordo, flaco, hombre, mujer, etcétera, sino quiénes son realmente, qué viven, de qué viven, qué sueñan, qué les gusta, qué no les gusta. El boicot y el boycott, los dos conceptos que estábamos hablando, pero sobre todo, ojo, porque es que este es el primero de los 5 episodios que vamos a sacar esta semana hablando de las tendencias para el 2020. Y bueno, eso era lo que les quería contar. Esto es Hablemos de Mercadeo. Este episodio está como larguito. Hace rato no hacíamos un episodio así de largo. Hoy es 8 de enero del año 2020. Mi nombre es Lobsang Salguero. Me encuentran en todas las redes sociales. LOBLARGASANG Salguero. Me pueden escribir por cualquiera de las redes sociales y conversamos. Estoy en Cali, Colombia. Soy el director de La Corinta. La Corinta es la primera escuela de creatividad del suroccidente colombiano. Actualizamos equipos de trabajo en temas relacionados con publicidad, mercadeo, marca, diseño. Tenemos un equipo de consultores muy chévere para poder actualizarlo a usted o a su empresa. La Corinta nos encuentran también, lacorinta.com, o si no, me escribe y conversamos. Bueno, y espero que les haya gustado este episodio. Cualquier comentario me sirve, funciona muy bien. Todas las valoraciones, estrellitas, caritas, etcétera, etcétera, ayudan a que este proyecto crezca. Y pilas, porque en estos días vamos a hacer una cosa gigante, muy, muy bonita. Les va a encantar, siempre alrededor del mercadeo y la publicidad. Y bueno, eso era todo por hoy. Seguimos escuchándonos y adiós. Chao.